No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Hoy les vamos a hablar de una investigación interna del Ejército de Israel sobre la operación Plomo Sólido. También nos acercaremos a Durban, claro que de una manera un poco más amable de como lo hemos hecho estos días, Durban 2. Después, un comunicado de la Embajada de Israel respecto a la campaña del gobierno de las Baleares para promover la causa palestina. Y terminaremos en Hamlitz, en Brandenburgo, con la búsqueda de una antigua fosa común de prisioneros judíos. Todo esto en la primera parte del informativo. En la segunda, Ana nos traerá noticias de corte cultural. Empezamos dándole la bienvenida a Jordi. Jordi, ¿cómo estás?
Hola, Masa, muy bien.
Bueno, cuéntame por qué noticia empezamos.
Pues vamos a hablar de esta investigación del Ejército de Israel, que ha concluido que no se violaron los derechos internacionales durante su ofensiva militar contra Hamas del 27 de diciembre al 18 de enero. Según un comunicado del Tzahal, las Fuerzas Armadas Israelíes, las 5 investigaciones internas llevadas a cabo revelaron que se actuó de acuerdo con el derecho internacional y que los soldados mantuvieron un alto nivel profesional y moral al enfrentarse a un enemigo que deliberadamente se posicionó en zonas civiles. El comunicado subraya que el enemigo se ocultó en casas con explosivos, abrieron fuego desde las escuelas de sus propios hijos y utilizó a su propio pueblo como escudo humano, abusando en su provecho del compromiso jurídico y ético de las fuerzas israelíes de evitar herir a civiles.
Según la investigación de las Fuerzas de Defensa de Israel, el ejército solo reconoce o pone de manifiesto un número pequeño de incidentes en los que, según él, se produjeron errores de información u operacionales durante los combates. Entre los errores, bueno, se habla del bombardeo contra una vivienda de un barrio en donde había 110 palestinos. También, bueno, incidentes desafortunados que explica este comunicado son inevitables, ocurren en todas las situaciones de combate, especialmente en el tipo que Hamas impuso a las fuerzas israelíes desde zonas civiles. Respecto a las acusaciones de bombardear zonas pobladas con fósforo blanco, el general que habla de esto, el general Dan Harel, el jefe auxiliar del Estado Mayor, afirmó que este tipo de munición se empleó de acuerdo con el derecho internacional humanitario. Para el ministro de Defensa de Israel, para Ehud Barak, el hecho de que se hayan realizado estas investigaciones es una muestra de que el ejército israelí se encuentra entre las más morales del mundo. Hay que destacar, por cierto, que Ehud Barak ha reincidido en la idea de dos estados y de llegar a un acuerdo de paz, porque bueno, ahora con este informe no ha llegado esa noticia, pero se hablaba de eso. También, bueno, mientras esto se destacaba en las investigaciones del ejército israelí, Irán quiere ahora denunciar a Israel. También desde Noruega se habla de denunciar a Israel. En fin, seguiremos pendientes de estos. De esto, nosotros vamos ahora a Durban, no viajamos a Durban, viajamos a Ginebra, que tiene el nombre de Durban 2, para ver un poco coletazos después de lo sucedido estos días.
La ONU retiró 46 personas, en su mayoría activistas de ONGs judías, el pase que les había concedido para la conferencia sobre el racismo que se celebra esta semana en Ginebra, por haber alterado el orden. 11 de las acreditaciones fueron retiradas el pasado lunes después del alboroto provocado por decenas de estos activistas ante, durante y después de la polémica intervención del presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad en el foro, donde tildó a racista el Estado de Israel. Entre ellos figuran los jóvenes judíos que, disfrazados de payasos, irrumpieron en la sala donde pronunciaba su discurso Ahmadinejad.
Bueno, también la mayoría de ellos son miembros de dos ONGs judías, la Unión de Estudiantes Judíos de Francia y la Unión Europea de Estudiantes Judíos. Hay que destacar que las 35 personas restantes perdieron los pases entre antes de ayer y ayer, o sea, el segundo y el tercer día de la conferencia. Estas ONGs acreditaron a 370 delegados a la conferencia, o sea, casi un tercio de los 1.073 miembros de las ONGs acreditados. Muchas son las ONGs que participan. 314. Y mientras tanto, había un montón de declaraciones de países que, bueno, algunos saben que hay un malestar en América Latina porque los delegados de América Latina se quedaron. Sin embargo, bueno, se apresuraban todos los presidentes, representantes, portavoces de Argentina, de Chile, a decir que, bueno, a condenar las palabras de Ahmadinejad, mientras que otros las valoraban positivamente, como por ejemplo el ministro de Relaciones Exteriores sirio, Walid Mualem, que manifestaba el miércoles su apoyo a Mahmoud Ahmadinejad y que afirmaba que la opinión de la opinión pública árabe, o sea, que gran parte de la opinión pública árabe apoya el discurso pronunciado el lunes en Ginebra contra Israel por parte de Ahmadinejad. Eso dijo el ministro de Asuntos Exteriores sirio. Y ahora vamos a hablarles desde aquí, desde España. ¿Recuerdan? Hablábamos de un proyecto del gobierno de las Islas Baleares. Bueno, pues hay un comunicado de la Embajada de Israel que procedemos a leerles a continuación.
En estos días, diversos medios de comunicación han solicitado a la Embajada de Israel que manifestara su opinión en relación con la noticia aparecida en la edición digital del diario El Mundo, en concreto el día 19 de abril del 2009, del inicio de una campaña del gobierno de las Islas Baleares para promover la causa palestina. La Embajada de Israel espera contar con información de primera mano sobre el asunto antes de hacer pública su postura. Es por ello que el embajador de Israel en España, Rafael Schütz, ha remitido esta misma mañana una carta al presidente del gobierno, Francesc Antich, solicitando que le haga llegar los materiales y el cómic a los que se refiere la noticia y cuanta información le parezca oportuna sobre este asunto para conocer de primera mano la postura y la política de su gobierno en este asunto.
O sea, que todavía no hay opinión, que en cuanto haya opinión nosotros se la transmitiremos, en cuanto nosotros sepamos cuál es la postura de la embajada. Por cierto, que cuando dice el comunicado de la embajada, que ha sido hoy cuando Rafael Schütz, el embajador, remitió la carta al presidente del gobierno, se refiere a ayer. No porque ellos estén equivocados, sino porque nosotros grabamos con un día de diferencia. Y terminamos esta primera parte del informativo con una noticia, pues, bueno, de estas que todavía hay mucho que sacar del pasado.
La agencia EFE anunció que en Hamlitz, un estado federado de Brandenburgo, se ha iniciado la búsqueda de una antigua fosa común de prisioneros judíos asesinados durante el Tercer Reich. Según el ministro regional del Interior, Jörg Sonnbaum, el solar en cuestión, de 5.000 metros cuadrados de superficie, es sospechoso de contener los restos mortales de 753 judíos. Se presume que esos presos estuvieron recluidos en el campo de concentración de Sachsenhausen, al norte de Berlín, y que fueron fusilados en Hamlitz el 2 de febrero de 1949 por miembros de las tropas de asalto SS.
1945. Fue cuando fueron los fusilamientos, aunque la nota dijera 1949, pero había un error. El caso es que la incertidumbre sobre la fosa común judía no da tregua, así lo explicaba Sorbón, acerca de esos terrenos que no habían podido investigarse hasta ahora, todo debido a la negativa de su propietario. Las tareas de desentierro de la zona se van a prolongar durante un periodo de 3 semanas y si se encuentra esa fosa, ese lugar se convertirá en un lugar de recuerdo silencioso a las víctimas que, según lo que se sospecha, procedían originariamente de Polonia y de Hungría. Dejamos aquí esta primera parte del informativo. Jordi, muchas gracias. Nos reencontramos mañana y ahora nos vamos a hablar de cultura con Ana. Ana, bienvenida.
Gracias, Masha. ¿Qué tal?
Muy bien. Cuéntame qué tenemos hoy.
Bien, les cuento primero que la Fundación Internacional Raúl Wallenberg decidió premiar al periodista español Eduardo Martín de Pozuelo por la serie de reportajes de investigación sobre el Holocausto que se publicó en La Vanguardia. Yo me acuerdo que nosotros estuvimos hablando largos repasos a los medios.
Sí. Tú los traías siempre, La Vanguardia, bueno, obviamente, artículos interesantes, sobre todo desde un punto de vista de la investigación, ¿no?
Efectivamente. Pues es la fundación en colaboración con Casa Sefarad Israel y la Casa Argentina en Israel. Van a entregar el premio Raúl Wallenberg al periodista el 28 de mayo en la sede de la Comisión Europea de Madrid. Bueno, Martín de Pozuelo es ya un periodista que fue galardonado ya con muchos premios, tiene una trayectoria periodística importante, trabaja en La Vanguardia desde 1975.
¿Qué buenos periodistas tiene La Vanguardia? Tiene algunos periodistas que son realmente un alto nivel. En fin, pues nada, nos alegramos mucho de esta noticia. ¿Qué más?
Bien, ahora les quiero contar sobre la conferencia Racismo y Antisemitismo en la España actual. Uh-huh. Eso el jueves 30 de abril, la próxima semana, a las 12 del mediodía, empieza en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense, en el campus de Somosaguas. Uh-huh. Los ponentes serán Gonzalo Álvarez Chillida, el historiador, el escritor y periodista Adolfo García Ortega, el profesor de Antropología Social Alejandro Baer, que todos conocemos. Bueno, yo creo que a todos conocemos.
Estaba pensando que es como estar en casa, sí.
Son todos nuestros tertulianos. Uh-huh. Y bueno, Jacobo Israel Garzón, presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, y Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia.
Bueno, pues la verdad es que es llamativo que se haga una conferencia con esta temática y habrá que estar.
Yo creo que tendremos que estar.
Tendremos que estar. ¿Y qué más?
Y por último, les quería contar que en Illinois se acaba de inaugurar un nuevo museo de la memoria del Holocausto, también con un centro de educación. Es en una ciudad de Skokie, donde desde los años 50 tuvo una población judía muy, muy importante. Y de hecho estaban contando que en los años 70 hubo un intento de hacer marchas de unos neonazis. Uh-huh. Y que eso fue lo que motivó a los supervivientes del Holocausto, perdón, que vivían en esta ciudad, contar sus historias y comprender que hay que hacer algo ahí mismo para perdón.
Nada.
Para conmemorar la Shoah y para que los neonazis no puedan ahí
marchar
libremente. Y bueno, ya se puede decir que lograron que esta semana se inaugura este museo.
Bueno, pues también es para felicitarnos. Lo dejamos aquí. Ana, ve a tomar un vasito de agua o miel, sí, para la garganta. Muchas gracias.
Gracias.
Señoras, señores, muchas gracias por su atención. Volvemos mañana aquí con más noticias. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Como cada viernes les digo, no vamos a hablar concretamente de Israel, ya que para escuchar las noticias de actualidad de Israel les recomendamos que pinchen el programa Desde Israel, que lleva nuestro corresponsal Salem Ergi. Lo pueden escuchar hoy mismo a continuación, si están escuchando esto en modo completo, o si no, cuando terminen las noticias puede ir y pinchar Desde Israel aparte. ¿De qué vamos a hablar nosotros hoy? Bueno, nosotros hoy nos vamos a acercar a una delicada y preocupante noticia que llega desde Bolivia. También nos acercaremos a ver la apología del nazismo en Austria, cómo es castigada, y hablaremos de apología de Adolf Hitler en Alemania, no apología, pero comparaciones odiosas en Israel. Todo esto será en la primera parte del informativo. En la segunda, Ana nos traerá noticias de corte cultural. Así que empezamos dándole la bienvenida a Jordi. Jordi.
Hola, Masha.
¿Cómo estás?
Bien.
Bueno, empezamos. Nos preocupa porque Bolivia no es un país al que solemos viajar, pero viajamos a Bolivia.
Aurora Digital publicaba ayer que la policía boliviana allanó varias veces en los últimos días un centro Jabad en la ciudad de Rurrenabaque. Además, ordenó su cierre y detuvo a varios turistas israelíes que se encontraban allí. El rabino Aaron Freiman, que dirige este centro, declaró que la policía se negó a darle una razón, pero los rumores en toda la ciudad vinculan estas detenciones a la investigación policial relacionada con el intento de asesinato organizado contra el presidente de Bolivia la semana pasada. El miércoles, después de que el centro reanudara su actividad temporal, Freiman, que fue detenido, dijo que esto no era más que una disputa local.
La verdad es que imaginar a un centro Lubavitch intentando asesinar a Evo Morales pues parece un poco extraño, y es difícil no recordar algunas acusaciones que hizo el presidente venezolano Hugo Chávez en su momento sobre el golpe, que si el golpe de Estado también había estado de alguna manera ayudado por judíos, etcétera. Ya saben que esto de la imagen del judío que complota pues es bastante, bastante habitual. El jueves se reanudó el centro, la actividad del centro, y el rabino entonces expresó que los rumores que circulan, bueno, pues explicaba que tenía algo que ver con el intento de asesinato de Evo Morales y que en el fondo las acusaciones provienen del dueño de un restaurante que es antisemita y que, como cree que les están sacando la clientela, trata por todos los medios de echar a este centro Jabad. También, bueno, evidentemente se han podido leer y escuchar cosas absolutamente disparatadas en Bolivia, en los medios de comunicación. Al parecer, incluso se ha llegado a decir en algunos medios que el centro está relacionado con drogas o con cosas por el estilo. Mientras, la comunidad ha contratado un abogado para manejar el caso, aunque, según alertaba el rabino, Bolivia no sería un estado demasiado respetuoso de la ley, así que hasta ahora nadie les ha dicho qué es exactamente de lo que se les acusa. Rurrenabaque es uno de los lugares de interés turístico para varios viajeros en Bolivia, entre ellos parecerá hay muchos mochileros israelíes, y la ciudad es un centro donde los turistas, bueno, desde donde los turistas viajan a la selva y a varias zonas pantanosas en el norte del país. Y esperamos que esto no sea más que un malentendido, porque no tenemos ganas de tener que viajar mucho a Bolivia como hemos viajado a otros países de América. Seguimos. Ahora volvemos a Europa, pero hablamos también de, bueno, hablamos en este caso de nazismo.
Y también relacionado con España, en cierto sentido, Masha. El juicio contra el apologista nazi Gerd Honsnik, detenido en agosto de 2007 en la ciudad española de Málaga, se abrió esta semana en el Tribunal de lo Penal de Viena. En 1992, Honsnik fue hallado culpable por negar la Shoah y sentenciado a 18 meses de prisión. Honsnik huyó a España y fue arrestado en Málaga en agosto de 2007 y extraditado a Austria.
El proceso tenía previsto durar 3 días, así que debería estar terminando hoy mismo, o lo mismo ayer. Será acusado de 28 delitos expuestos en un pliego de cargos de 90 folios. Podría ser condenado hasta un máximo de 20 años de prisión. En Viena lo acusa la Fiscalía sobre todo de violar la legislación austríaca, que sí que prohíbe negar la Shoah y las cámaras de gas durante el Tercer Reich, y también el asesinato de gitanos o de otras minorías de Europa. El fiscal Stefan Apostol, en la alocución de apertura del juicio, destacaba que todavía hay gente que 120 años después del nacimiento de Hitler niega estas atrocidades. Eso, dijo, no solamente es triste, sino que también es peligroso. Además, destacó que Honsnik no es cualquier nazi, sino uno de los revisionistas líderes, un falsificador de la historia, un ofuscador que intenta en sus escritos resucitar el pensamiento nacionalsocialista con una demagogia que encuentra eco sobre todo entre la población de poca educación que sufre del paro. Así lo dijo en un alegato bastante duro y difícil de Stefan Apostol, de este fiscal, que, bueno, también recordó cómo había sido Honsnik condenado por los mismos cargos en su libro Indulto para Hitler. Y como decía esto, bueno, 120 años del nacimiento de Hitler, ya saben que se cumplían este año, y con ese motivo, pues algunos neonazis han querido festejarlo. Viajamos a Argentina para hablar de alguno de ellos.
La policía detuvo a 36 jóvenes skinheads mientras festejaban el aniversario número 120 del nacimiento de Adolf Hitler en la periferia de Buenos Aires. Las capturas fueron efectuadas el pasado domingo por efectivos de la Unidad de Investigación de Conductas Discriminatorias de la Policía Federal, que durante el procedimiento hallaron esvásticas y otros símbolos nazis. La delegación de asociaciones israelitas argentinas, la DAIA, destacó en un comunicado que las detenciones se concretaron tras una prolongada y minuciosa tarea de investigación de las fuerzas de seguridad.
Se llevó a cabo esta detención en el Club Central Argentino de la localidad de San Martín, en el momento justo en el que se desarrollaba un recital que estaba organizado por la División Argentina de la agrupación Sangre y Honor. Es una agrupación que, de la que hemos hablado en varias ocasiones, tiene origen en Gran Bretaña, cuenta con varias filiales en muchos países de Europa y América y está dedicada especialmente a organizar recitales, reproducción de bibliografía, películas y manejo de páginas web de difusión nazis. Y vamos a ir terminando esta primera parte del informativo, decíamos, con unas comparaciones odiosas, en este caso desde el mismo Israel.
Yad Vashem cesó a uno de sus guías por comparar públicamente la Shoah con la Nakba. Itamar Shapira, de 29 años, fue cesado antes de Pesaj tras ser denunciado por un profesor de una colonia judía de Cisjordania a cuyos alumnos el guía daba explicaciones. El instructor, que trabajaba en el museo desde hacía 3 años y medio, comparó el trauma de los sobrevivientes de la Shoah con el trauma que experimentó el pueblo palestino en la Guerra de Independencia de 1948.
Bueno, esta es la primera vez que se cesa a un guía en Yad Vashem. Lo que pasa es que el portavoz Iris Rosenberg destacó y comunicó a la agencia EFE que Yad Vashem intenta estrictamente separar la Shoah de toda agenda política, de derechas o de izquierdas. No es esa la labor. En el museo trabajan empleados y voluntarios de todo el arco político y social israelí que saben dejar a un margen sus ideas y creencias políticas durante las horas de trabajo. Shapira fue advertido varias veces antes de que interrumpieran su contrato. Ya durante una visita guiada había hablado de Deir Yassin. Según Shapira hablaba de esto porque desde el museo se ven los restos de la aldea palestina y acusa al museo de hipocresía porque dice que solo revela a los visitantes datos históricos sin alentarles a ninguna conclusión política. Por otra parte, el museo se dice qué pasaría si cada uno de los guías hablara de lo que él quiere o de sus creencias. Hay que aclarar que no se lo echa por sus ideas, sino por exponer a otros esas ideas en el marco de unas visitas educativas y en horario de trabajo. En fin, aquí vamos a dejar esta primera parte del informativo. Jordi, muchísimas gracias. Shabbat shalom.
Shabbat shalom.
Nos reencontramos la semana que viene y nosotros ahora nos vamos a hablar con Ana. Ana, ¿cómo estás?
Muy bien, Masha. ¿Qué tal?
Muy bien, esperándote impaciente para que nos digas qué noticias culturales tenemos para concluir esta semana.
Bien, empezamos con una conmemoración del Día de la Shoah organizada por el Centro de Estudios Judeocristianos el próximo jueves 30 de abril en la Universidad Pontificia de Comillas, también con la colaboración de Casa Sefarad Israel. El evento iniciará a las 5:30 de la tarde con la proyección del documental Visados para la Libertad. También se presenta la exposición de Yad Vashem No es un juego de niños. Y a las 7 de la tarde, la mesa redonda preside José Ramón Busto, rector de la Universidad Pontificia de Comillas, con la participación de Miguel García Baró, filósofo, profesor de la universidad, sobre la influencia del Holocausto en la filosofía actual. Después, Jacobo Israel Garzón, presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, hablará sobre la necesaria memoria de la Shoah. Alejandro Baer, profesor de la Complutense, hablará sobre España y el Holocausto. Y concluirá el acto con el testimonio de Roda en el de Abecassis, superviviente del Holocausto.
Bien, ¿qué más tenemos?
También les voy a contar que esta semana Italia se llenó de homenajes a Rita Levi Montalcini, premio Nobel de Medicina de 1986. Ella nació el 22 de abril de 1909, o sea, esta semana cumplió 100 años. Ella nació en Turín, una familia judía de origen sefardí. Entonces, bueno, desde el presidente de la República, Giorgio Napolitano, y hasta todos los centros de investigación, ella lo recibió el premio Nobel, y bueno, su especialidad es la neurología. Tiene varios centros de investigación que ahora el gobierno, como regalo, pues digamos que parte del regalo fue destinar grandes sumas de uh-huh. dinero a la investigación, a los centros fundados por Montalcini.
Qué bueno, porque realmente es una figura imprescindible de este siglo, bueno, del siglo pasado, sí. también de este siglo. Y algunas de sus obras pues son incluso para gente que no conocemos,
que no,
pues,
es, que no somos científica,
no sabemos, pero realmente valen la pena. ¿Y qué más tenemos?
Y vamos a terminar la semana con Woody Allen. Woody Allen está metido ahora en un pequeño escándalo, de batalla legal más bien, contra una compañía que utilizó su cara para un anuncio. La verdad es que no dice qué es lo que anunciaban, pero lo estaban haciendo con su cara, disfrazado, vestido de judío ultraortodoxo. Él quedó bastante molesto con esta utilización así, sin pedirle permiso ni nada. Les está demandando por 10 millones de dólares. Los demandados no se quedaron callados. Porque el argumento de Allen es que este anuncio daña su imagen. Entonces los demandados decían que, pues, la verdad es que no entienden cómo eso puede afectar la imagen del creador, que les parece ya bastante estropeada con sus escándalos sexuales y de otro tipo, que no entienden por qué se molesta.
Mamá mía, la que se han metido. Sí. Y no sabemos qué anuncian.
No, eso no lo dicen los...
Habría que averiguar qué es
las
lo que...
Las noticias. Sí, no sé qué es lo que querían vender con...
No, claro, porque depende de lo que quieran Woody. Vender, porque si no...
Pero bueno, sea lo que sea, quedó muy molesto Woody
pues
Allen.
Vaya, pobre Woody Allen. Ana, muchísimas gracias.
Gracias.
Shabbat Shalom, y hasta la semana que viene. Señoras, señores, muchas gracias por su atención. Volvemos la semana que viene con más noticias. Hasta entonces, buen fin de semana y Shabbat Shalom. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Hoy es Yom HaZikaron. Israel recuerda a sus 22.570 militares caídos en las guerras y civiles muertos en actos terroristas. Y nos unimos desde Radio Sefarad a este recuerdo. Vamos a hablar de otras cosas, sin embargo, vamos a hablar de otras noticias, vamos a hablar de un informe de derechos humanos que deja en muy mala situación a Hamas, también de una visita del presidente iraní a Brasil, que está generando mucha polémica y malestar, también del post-Durban II, que sigue creando más polémica y malestar, las palabras de Ahmadinejad, y además de la detención de David Duke, un negacionista famoso. Antes de empezar, quiero comentar que este domingo se conmemoró a las víctimas del Holocausto aquí en Madrid, en un acto organizado por la Comunidad Judía de Madrid, entre otros, en el Parque Juan Carlos I, y que donde hay un monumento en homenaje a estas víctimas, y que en ese homenaje se pudieron ver esvásticas. Ese homenaje fue vandalizado en algún momento, no sabemos exactamente cuándo fue, porque no nos llegó la noticia en su momento. Al parecer el ayuntamiento se apresuró a limpiarlo, pero no ha podido del todo limpiarlo todavía. Aún se veían algunas de esas esvásticas, hubo que cubrirlas con banderas, pero queríamos aquí en Radio Sefarad hacernos eco y denunciar esta noticia. Bueno, empezamos con las noticias diarias. Damos la bienvenida a Jordi. Jordi, ¿cómo estás?
Hola, Masha. Muy bien.
Bueno, empezamos, decíamos, con un informe de Human Rights Watch.
Human Rights Watch señaló en un informe publicado ayer que Hamas debe poner fin a sus ataques contra opositores políticos y sus presuntos colaboradores en Gaza, que han acabado con la vida de al menos 32 palestinos y mutilado a varias docenas durante y después de la reciente ofensiva militar israelí. El informe de 26 páginas, titulado Encubiertos por la guerra, la violencia política de Hamás en Gaza, documenta una práctica sistemática desde finales de diciembre de 2008 de arrestos y detenciones arbitrarias, tortura, mutilaciones por disparos y ejecuciones extrajudiciales cometidas por presuntos miembros de las fuerzas de seguridad de Hamás. El informe se basa en entrevistas con víctimas y testigos en Gaza e informes de casos de organizaciones de derechos humanos palestinas.
Y la organización insta a las autoridades de Hamás a que procesen enérgicamente a cualquier miembro de las fuerzas de seguridad que haya violado las leyes. No nos sorprende especialmente. También dentro de Israel tenemos que hablar de las divergencias en el seno del gobierno de Netanyahu, sobre todo respecto a Siria, que ya se han podido ir viendo, palpando a partir de este domingo, en concreto discrepancias entre Barak y Lieberman, con declaraciones que la verdad son bastante contradictorias entre sí. Por un lado, Ehud Barak, líder del Partido Laborista, ministro de Defensa, dijo que las conversaciones con Siria tienen que estar en el orden del día del gobierno israelí, que está en el interés de Israel normalizar las relaciones con Siria y proteger sus intereses vitales. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Lieberman, líder del partido ultranacionalista Israel Beiteinu, afirmó el sábado que Israel se negaría a entablar negociaciones de paz con Siria. Así que parece difícil de combinar estas dos posturas en un mismo gobierno. Ya sabíamos que esto iba a suceder. También una cosa curiosa, saben que el mundo entero está en alerta por la llamada gripe porcina, que se está extendiendo por el mundo entero. En Israel había como dos casos detectados. Uno todavía no se sabía muy bien si era un caso detectado o no. En España ha habido como una veintena en estos momentos. Lo curioso es que hemos podido leer la noticia de que en Israel han pedido el ministro de Sanidad, que pertenece al Grupo Unido de la Torá, que por favor no se llame gripe porcina, sino gripe mexicana. Bueno, no sé si con el cambio de nombre los efectos serán distintos o se contagiará menos, pero la cuestión es curioso como mínimo. Y seguimos. Les hablamos ahora de una visita que promete ser movida.
Porque la polémica de Ahmadinejad Masha no termina en Durban 2. La agencia EFE informaba ayer de que la visita oficial del presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, va a realizar el próximo 6 de mayo a Brasil, generó las primeras protestas en el mayor país latinoamericano que se precia de ser una nación en la que colectividades numerosas de judíos y musulmanes conviven pacíficamente. Un grupo de participantes en una marcha en homenaje a las víctimas de la Shoah realizada por la comunidad judía este domingo en Sao Paulo aprovechó la pacífica manifestación para exhibir carteles de repudio a la visita de Ahmadinejad. Las críticas a la visita fueron reforzadas por el alcalde de Sao Paulo, Gilberto Kassab, quien participó en dicho acto.
Y que dijo que no tiene ningún sentido que Brasil se acerque a aquellos que no quieren la paz. Las manifestaciones de repudio a la visita del presidente coincidieron además con la convocatoria de algunas organizaciones de defensa de derechos humanos a una manifestación aún mayor en Brasilia el día de la visita de Ahmadinejad al país. Según la agencia estatal, la agencia Brasil, el acto para recordar a la Shoah reunió a cerca de 1,000 personas que con camisas blancas y en silencio marcharon hasta el cementerio israelita de Butanta. Hay que destacar también que en España están circulando algunos mails donde se pide que también los internautas y los lectores y la gente, los españoles, se movilicen en la prensa para recoger el malestar de las andanzas de Ahmadinejad por el mundo, que se demuestre que en España también molesta. Incluso piden que se escriban cartas al director, que se comenten noticias. Se pide una participación activa por parte de los españoles en los medios de comunicación para manifestar precisamente el repudio a esa visita. Hay que destacar que en Brasil, pues eso, se jactan de tener una gran convivencia y la verdad es que la invitación a Ahmadinejad pues parece que no es precisamente la convivencia lo que este hombre atrae. Y si no, como muestra, las declaraciones últimas que hizo en la sede de la ONU y que siguen trayendo cola.
En una carta a los embajadores de América Latina en Israel, 15 organizaciones y fundaciones de origen latinoamericano e hispanohablantes expresaron su más profundo pesar por la actitud de los representantes latinoamericanos en la cumbre, en la que Ahmadinejad calificó de Estado racista a Israel y dijo que fue creado con el pretexto del sufrimiento judío. Las organizaciones de israelíes de origen latinoamericano destacan que habrían deseado que los diplomáticos hubieran abandonado la sala al oír las palabras del presidente iraní, como hicieron los europeos. Al frente de los 15 grupos firmantes está la Organización de Emigrantes de Latinoamérica, España y Portugal en Israel, conocida como OLEI, la asociación más representativa de los casi 150.000 hispanohablantes que residen en este país.
Bueno, y están también, se suman a esta protesta la Asociación Israelí de Escritores en Lengua Castellana, los Amigos Hispanos de la Universidad de Tel Aviv, el Centro Cultural Israel-Brasil, el Instituto Israel Chileno de Cultura, la Fundación para la Difusión de la Cultura Uruguaya, ligas de amistad bilaterales, entre otras, y el presidente de OLEI, Mario Lev, declaró que, bueno, pidió a los embajadores que transmitan a sus respectivos gobiernos la sensibilidad del dolor, su dolor, con la esperanza de que hechos de esta naturaleza no vuelvan a repetirse. Y nosotros vamos terminando con una detención.
Aurora Digital destacaba ayer que la policía de la República Checa expulsó del país a quien fuera dirigente del grupo racista Ku Klux Klan, David Duke, detenido acusado de delito de apología del racismo. La policía detuvo a Duke por un delito de apoyo y propagación de movimientos dirigidos a socavar los derechos y libertades de la persona y propuso al fiscal prisión provisional para el norteamericano. El político nacionalista estaba en la República Checa a invitación de grupos neonazis locales y tenía previsto ofrecer dos conferencias, una en Praga y otra en Brno, para promover su obra autobiográfica titulada Mi despertar, donde niega públicamente la existencia de la Shoah y que fue publicada por primera vez en 1998.
La Universidad de Carolina de Praga, la Universidad Carolina de Praga se negó a última hora a acoger la conferencia que tenía previsto David Duke pronunciar. Y en el despertar, como decíamos, niega la existencia de la Shoah y por eso lo habrían detenido, según él. La Fiscalía General accedió a la detención de Duke, tuvo lugar en un restaurante de la capital checa. Ahora lo han expulsado del país y Duke decía que estaba muy contento porque estaba feliz de encontrarse en libertad, porque donde fuera no hay un régimen comunista, dijo. Estaba alucinando con el procedimiento de la policía. Pero es curioso porque este hombre estuvo, por ejemplo, en España, pudo venir a dar unas conferencias. Ya saben que aquí el negacionismo no es delito. Seguramente en algún momento se llegará a algún acuerdo en toda Europa, por lo menos para que las leyes sean la misma. Y dejamos aquí esta primera parte del informativo. Jordi, muchas gracias.
Gracias, Masha.
Yo me voy a hablar de cultura con Ana. Ana, bienvenida.
Gracias, Masha. ¿Qué tal?
Muy bien, esperándote. ¿Qué nos cuentas?
Bueno, primero les voy a contar, si no lo sabían, el año 2009 fue declarado Año Internacional de la Astronomía. Eso es porque en 1609 fue cuando Galileo Galilei exploró el cielo. Entonces, es un año muy importante. Uh-huh. Uno de las actividades que tenemos, que vamos a tener esta semana con este motivo, organiza Casa Sefarad Israel en el Planetario de Madrid. Dos conferencias esta semana, el 28 de abril y 29 de abril a las 8 de la tarde, de científicos judíos que van a hablar sobre las galaxias y cosas así.
¡Qué bueno!
El 28, que es, bueno, de hecho es hoy, ahora que me doy cuenta, se llama La formación estelar en galaxias cercanas y lejanas, impartida por Sara Beck, que es profesora asociada de la Universidad de Tel Aviv. Y el 29 de abril, Galaxias en construcción, impartida por John Beckman, que es profesor del CSIC.
Bueno, pues sí, suena curioso.
Sí.
Interesante, sin duda, pero además original.
Sí, ¿no?
Mira, tu 1609 es el...
Uh-huh.
También es el año de la expulsión de los moriscos en España.
Es verdad.
Coincide.
Es verdad.
Bueno, ¿qué más?
Luego les voy a contar que la ciudad de Linz, esta famosa ciudad de Austria que ahora es la capital de la cultura europea y que fue la ciudad favorita de Hitler y que ya la mencionamos aquí varias veces, pues en esta ocasión la ciudad decidió devolver una obra de arte de Gustav Klimt a los herederos de una coleccionista, Aranka Munk, la familia tenía una colección de arte muy, 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 muy grande antes de la guerra. Aranjuez, que esta obra específicamente se pudo comprobar que se fue confiscada cuando fue deportada a un campo de concentración donde murió en 1941. Y ahora, pues, la ciudad de Linz le va a devolver esta pintura de Klimt a sus herederos.
Bien, ¿qué más?
Y por último, nos vamos a despedir de Clement Freud, que falleció la semana pasada en Londres. Se trata del nieto de Sigmund Freud, hermano del famoso pintor Lucian Freud. Uh-huh. Él, bueno, mundialmente es menos famoso que el hermano, pero parece que en Inglaterra había pocas cosas que este hombre no hizo. Fue periodista, chef, tenía teatros, publicaba libros para niños, libros de receta, fue diputado en el Parlamento británico, y bueno, la lista de las cosas que hacía sigue y sigue y sigue. Él nació en Austria en 1924 y, pues, con toda la familia en 38 en el Anschluss se trasladaron a Inglaterra, donde vivieron desde entonces.
Clement Freud, no lo conocía a Lucian y obviamente a Sigmund. Bueno, pues esa despedida queda aquí también en Radio Sefarad. Ana, muchas gracias.
Gracias a ti.
Nos reencontramos mañana, señoras, señores, con ustedes también. Los esperamos mañana aquí en Radio Sefarad con más noticias.